Hola, buenos días a todos. Los saluda Carlos Amandós y esto es Libertad de Pensamiento. Hoy tendremos a una invitada muy especial, una muy buena amiga mía, Brenda Esparro, especialista en barreras burocráticas. Es ex funcionaria del INDECOPI, ha sido jefa del área de prevención de la Comisión de Eliminación de Barreras y posteriormente jefa de investigación de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas. Ha trabajado conmigo en la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas y hoy es asociada y miembro del equipo de investigación de la Asociación de Contribuyentes de Perú. Brenda tiene más de 7 años de experiencia en temas regulatorios en el sector público y privado, así como también concesiones de infraestructura y temas corporativos en la industria aeroportuaria. Muchas gracias, Brenda, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, Carlos. Feliz, emocionada de poder aportar a través de esta plataforma y de este equipo con mi experiencia, ¿no? Mi experiencia en regulación, como dices, y en eliminación de barreras burocráticas, ¿no?
El gusto es nuestro.
Les va a servir, espero que sí.
Brenda, quería hacerte unas cuantas preguntas. Bueno, sabemos que estamos en un contexto de reactivación, tenemos una serie de problemas producto de esta pandemia, y tanto el gobierno como el sector privado está buscando soluciones a esto. Conocemos este contexto y para conseguirlo últimamente el gobierno ha estado en sus distintas dependencias, estamos hablando de los ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, intentando buscar una salida mediante la regulación. Hay que reactivar la economía pero pensando en el ciudadano. ¿Qué te parece esto?
Mira, creo que el tema primero tenemos que dividirlo, ¿no? Tenemos la normativa que con ocasión de un poco el trabajo ahora es revisar todos los proyectos de ley, ¿ya? Que la dimensión, ¿no? el alcance, la cantidad, la magnitud de los proyectos de ley es increíble. Hoy por hoy se ha multiplicado, yo diría, 5 veces, ¿no? En lo que regularmente es. Es decir, para el Congreso es una solución, ¿no? Para ellos es una solución atacar cualquier problema generado por el COVID, ¿no? Empezando de la salud, pasando por la economía, a través de regulación. Y regulación que sale en un sentido y sobre la marcha se ve que no funciona y luego se parcha, digamos. ¿Y esto qué evidencia? Evidencia que las regulaciones emitidas en el caso del Congreso, por eso decía, vamos a dividirlo, no han sido meditadas, no han pasado por un proceso, ¿no? Por una metodología de análisis que ya en Perú se conoce, ¿no? Que es el análisis de calidad regulatoria, de impacto regulatorio, perdón, calidad regulatoria lo usamos más para tramitología, pero para regulación propiamente dicha hay un análisis de impacto regulatorio, ¿no? Que lo usan los países miembros de la OCDE, nosotros espero que pronto estemos ahí. Y ya algunos organismos reguladores lo han implementado, ¿no? Pero el Congreso es totalmente ajeno, ¿no? Y está totalmente divorciado con la intención de hacer un análisis de calidad regulatoria, de impacto regulatorio. ¿Esto qué quiere decir, ¿no? En resumen, quiere decir que si uno tiene una problemática como el COVID, ¿no? Como el COVID-19, tiene que tratar de identificar, o sea, no decir, bueno, estamos en pandemia, entonces como hay pandemia, voy a empezar a emitir regulación, ¿no? Yo soy la Comisión de Justicia, entonces voy a emitir esa norma. Yo soy la Comisión de Educación. Entonces todos, como tenemos responsabilidad por el país, ¿no? Y por la voluntad popular, entonces vamos a crear regulación porque eso va a ayudar, ¿no? A solucionar el problema de la pandemia. Y esto no es así. No, porque lo más importante es identificar un problema, ¿no? Y esto no es solamente decir, existe la enfermedad está presente, ¿no? Es identificar exactamente la magnitud, el alcance, los afectados del problema, ¿no? Que no siempre son los mismos, ¿no? En un estado pues, tenemos diferentes regiones, tenemos territorio, distritos, entonces ya vemos hoy por hoy que los distritos no están afectados al igual nivel. No es cierto que hay personas jóvenes, hay personas a las que no les afecta tanto la enfermedad, hay personas mayores a las que sí. Entonces, tenemos una serie, ¿no? de aspectos a analizar. Pero lo cierto es que no se analiza ninguno, ¿no? Si uno revisa los proyectos de ley, podrá ver que en la exposición de motivos no hay ningún tipo de análisis costo-beneficio. Identificar el problema, además, es solamente la primera etapa, ¿no? Después tenemos que analizar las posibles soluciones, ¿no? Y hacerlas competir. Es decir, por ejemplo, quiero solucionar que, como fue en un inicio, ¿no? Los horarios de atención, en el caso de los únicos lugares que vendían comida, ¿no? Los supermercados, las bodegas. Entonces, sí, es muy peligroso que la gente esté en las calles, entonces vamos a reducir los horarios de funcionamiento. Esto fue contraproducente porque en las horas, ¿no es cierto?, que se permitía estar fuera y se permitía comprar, había mayores aglomeraciones, ¿cierto? Entonces, eran regulaciones contraproducentes. Y solamente salía, se entiende, lógicamente, que es por la premura, ¿no? Salía una opción, pero a la primera que salía o que un distrito emitía, la otra la copiaba, ¿no? Y no entendía que su realidad era distinta. Entonces, ahí tenemos otro problema. Uno debería analizar el problema que tiene en su localidad, en su distrito y en el Congreso a nivel país, y proponer distintas medidas y hacerlas competir entre ellas y ver cuál es la menos costosa para la sociedad. Esto suena un poco amplio, un poco, ustedes dirán que fácil de decir, pero uno tiene que tener el equipo, ¿no es cierto?, el equipo técnico, no el equipo solamente populista, ¿no?, que le está diciendo a uno, mira, ¿sabes qué?, si es que apruebas esta ley, ¿no?, vas a tener más votos, ¿no?, vas a poder candidatear o tal, sino tiene que tener un equipo técnico que pueda hacer esta labor, ¿no? Eso a nivel Congreso. En temas de MIPES, tú querías hablar un poco de reactivación ya, con el indudable problema de la economía. Hemos tenido idas y venidas, ¿no? La suspensión perfecta de labores fue una medida de oxígeno, que primero se dijo, sí, será para todos, ¿no? Trataron de simplificarla, ¿no? Dijeron solamente basta una constatación de SUNAFIL y una declaración jurada para poder aplicarla a todos. Después dijeron, mira, no, mejor tenemos que llegar a acuerdos con los trabajadores, ¿no? Y después dijeron, no, esto es muy excesivo, mejor vamos a limitarlo y solamente vamos a aplicarlo a empresas que tengan menos de 100 trabajadores. Entonces uno llegaba al sinsentido de ver que de repente tenía 99 trabajadores y su competidor directo tenía 101 trabajadores y uno podía aplicar la suspensión perfecta y el otro no, porque era inviable que en 5 días te pusieras de acuerdo con todos tus trabajadores para acordar la suspensión perfecta, ¿no? Que sabemos es esta medida que permite no pagar, ¿no?, la suspensión perfecta de labores, no pagar al trabajador durante los días que no trabaja, ¿no? Entonces, pero tampoco rompe el vínculo laboral. Entonces era una medida válida para utilizar, pero ya no tenía sentido si es que se cambiaban las reglas. El inversionista, la empresa necesita tener estabilidad, ¿no?, reglas de juego claras. La competitividad es la base para poder salir adelante económicamente, ¿no? Y si no la tienes, y si el gobierno la desconoce, si va y viene, ¿no?, vamos a estar en problemas. Hay en temas de MIPES, ahorita, algunos intentos de proyectos de ley, ¿no?, de querer oxigenar, ¿no?, a través de COFI, de crear fondos especiales para las MIPES, porque no sé si revisaron, pero justo salió una noticia ahorita que acaba hace unos minutos en gestión diciendo que solamente se ha podido alcanzar el 3%, a beneficiar al 3% de MIPES en lo que es Reactiva Perú, por ejemplo. O sea, la ayuda no ha llegado. Y ahora empiezan a un poco a tratar de solucionar, ¿no?, los proyectos de ley, ¿no?, a decir esto, vamos a impedir, por ejemplo, que entonces las empresas grandes ya compitan, ¿no?, en acceso a estos créditos, ¿no?, a estos fondos. Y tampoco, ¿no?, tampoco es la solución, en realidad. O sea, lo que vas a hacer en ese caso es perjudicar a otras grandes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que el dinero lo han canalizado a través de los grandes bancos y no han llegado a las cajas, ¿no?, a las cajas municipales, a las cajas rurales, que son las que tienen mayor contacto con las MIPES, ¿no?, con las pymes. Entonces, ahí hay que, bueno, lo que yo quiero es hacer, como les decía, ¿no?, el análisis de impacto regulatorio de cada una de las medidas y no improvisar. Ese es un poco el problema.
Claro, quizás uno de los más grandes problemas que hemos tenido últimamente ha sido estos dimes y diretes, estos avances y retrocesos, tanto de parte del Ejecutivo en sus diversas instancias, como del Congreso, que en realidad parece que están salpicando a ver qué cosa efectivamente funciona y qué no. Pero hablaste en un momento de calidad regulatoria. Tú eres especialista en barreras. A todo esto, ¿qué tienen que ver las barreras? ¿Qué son?
Sí, las barreras, bueno, sí, las barreras, sí, gracias por preguntar porque ese tema es mi especialidad. Las barreras burocráticas suena más a tramitología, ¿no es cierto? Suena sí. más a tengo que hacer la cola, tengo que esperar, tengo que...
la copia, el papelito.
Sí, ¿no? Todo el tema del papeleo, ¿no? El red tape. Pero en realidad barreras burocráticas es también la regulación, ¿no? Entonces, por un lado tienes el papeleo, sí, que en derecho se llama simplificación administrativa, ¿no? Que es, o sea, justamente lo contrario, ¿no? La herramienta para luchar contra la burocracia es la simplificación de trámites administrativa. Eso por un lado. Y por otro lado tienes la regulación, ¿no? La regulación es la que emiten cualquier autoridad, ¿no? El Congreso, los gobiernos regionales, el alcalde, las municipalidades, los ministerios. Todo eso es la regulación. Entonces, barreras burocráticas, el mecanismo de eliminación de barreras burocráticas es un mecanismo que lo que hace es controlar de manera posterior esta regulación o esta tramitología excesiva y burocrática. ¿Cómo lo hace? ¿No? A través del INDECOPI, que tiene una comisión especializada para ver ministerios, ¿no? Y municipalidades de Lima y Callao, y luego tienes otra área que es para ver todo el tema de regiones, que está mucho más atrasado, ¿no?, en el tema de simplificación administrativa. Y actúa de manera posterior. Es decir, por ejemplo, no podría revisar un proyecto de ley y hacerle sugerencias al Congreso, ¿no? Sino que cuando ya la norma está promulgada, cuando ya está emitida y surte efectos, hay un control posterior de esta norma, que se activa un poco por la investigación que el propio INDECOPI puede hacer de oficio, como por las denuncias, ¿no? Es muy importante difundir esta labor de denuncias, porque si el ciudadano o el empresario, sobre todo, no tiene conocimiento de que el INDECOPI puede sancionar a otra entidad pública en caso de un exceso de regulación, lo va a hacer, ¿no? Porque evidentemente, haciendo números, digamos, una denuncia, ¿no?, versus que ni siquiera necesitas un abogado, en realidad cualquier persona puede hacer la denuncia, versus lo que uno puede recibir en multas, ¿no?, por parte de las municipalidades abusivas que te clausuran, que, ¿no?, que todo el tiempo te están tocando la puerta, y digámoslo como es, ¿no?, para la corrupción, porque eso es lo que muchos quieren, ¿no? Amenazan para que uno les dé dinero por lo bajo para poder continuar con tus actividades. Eso es una realidad triste la que enfrenta el Perú, pero es la realidad. Pero si uno supiera cómo defenderse de esto, ¿no es cierto? Si uno recurriera a las instancias con INDECOPI a tiempo, y el INDECOPI a su vez se viera fortalecido, ¿no?, por profesionales, por técnicos capacitados, ¿no?, que es una lucha que para mí es la política pública más importante, ¿no?, que es el talento en el Estado, ¿no? Porque si vamos a tener un Estado que, digamos, que tiene estas funciones y ya nos va a regular, entonces tenemos que tener el talento de parte de los reguladores y de parte de los que hacemos el control de la regulación, que es el INDECOPI. A lo que iba es importante que si tenemos a estas personas capacitadas, ellos hagan un control de la regulación. Ahora, ¿en qué consiste el control de la regulación que hace el INDECOPI? ¿Cómo controla, dirán ustedes, ¿no? O sea, no es algo arbitrario, definitivamente. Tiene criterios. Tiene una ley muy importante, que empodera al INDECOPI y le dice, tú eres el encargado de velar por la eliminación de las barreras. Y para esto tienes que hacer un análisis legal y un análisis de razonabilidad. El análisis de legalidad quiere decir, primero, constatar que las entidades que emiten la regulación sean competentes para hacerlo, ¿no? Y ahí me voy a detener por un caso que fue bien sonado, que muchos habrán conocido porque llegó hasta la boca del presidente, que fue el caso de los octógonos, en el que también participamos aquí, ¿no?, presente. Sí, porque se cuestiona, ¿qué sucede? Que el tema de octógonos es un tema que, bueno, que todo mundo, que las personas tenemos diferentes opiniones sobre si realmente es la medida necesaria, ¿no?, para combatir la desnutrición, para combatir la obesidad infantil, ¿no? Es un tema muy aparte. Pero eso no fue tanto la denuncia, ¿no? La denuncia lo que decía era que en las publicidades que se utilizan para los productos, el ministerio ponía unas medidas que eran un poco desproporcionadas para hacerlos, el tamaño de los octógonos, ¿no? Eran muy grandes. Y más allá de eso, la denuncia fue simplemente el Ministerio de Salud no es el competente para regular temas de publicidad. ¿Quién regula temas de publicidad? Por ejemplo, el INDECOPI a través de la Comisión de Competencias Leales. Pero no es el Ministerio de Salud. Era simplemente eso, era un tema muy sencillo para que el INDECOPI, de acuerdo a ley, porque el INDECOPI no puede resolver según su, lo que piensa, sino, o sea, lo que cree, sino lo que la ley le manda a resolver, tenía que decir sí. Efectivamente hay un exceso de competencias, ¿no? Pero el tema sonó como que el Indecopi, por fallar a favor de esta denuncia, ¿no? Diciendo el ministerio no es competente para establecer parámetros de anuncios publicitarios, anuncios, o sea, el octógono en un papel, o sea, en una cartilla, en el internet, en carteles gigantes que podemos encontrar en la Javier Prado, por ejemplo, ¿no? Todo el aparato, pasando hasta el presidente, como les digo, por la prensa, por todos los medios de comunicación, ¿no? A todo nivel, dijeron que el Indecopi estaba en contra de los octógonos, ¿no? Y eso es un producto de la desinformación, es un producto de el populismo, ¿no? Entonces hay mucha irresponsabilidad de todos, en realidad, porque hay una mala información. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, ¿no? No sé, luchar contra eso? ¿Cómo podemos hacer? Necesitamos voceros, personas que defiendan, que difundan la labor del Indecopi, que salgan a defenderla, pero en cambio de eso, a veces tenemos comisionados que no, que lamentablemente son golpeados, son maltratados, como ha sido el caso, ¿no? De Gonzalo Segarra. Entonces nosotros quisiéramos encontrar la forma de poder ayudar a estas personas que son técnicas, que son valiosas, a desarrollar bien su labor.
En un momento dijiste, perdóname que te interrumpa, dijiste, oye, no es competente, el ministerio no es competente, pero muchos han salido a decir, incluso el propio presidente dijo que el Indecopi no podía ir en contra de la salud pública. ¿Por qué no podría? ¿Por qué?
No, definitivamente. Definitivamente, sí, Carlos. Muchas gracias por esta precisión, porque yo ya estaba hablando solamente de los anuncios, pero definitivamente, a ver, uno dice, y esto me pasa todo el tiempo, es una materia de salud pública, esto es materia de educación, esto es materia ambiental, esto es materia de comercio, ¿no? El Indecopi no es el técnico en salud, el Indecopi no es el técnico en educación. ¿Cómo se puede pronunciar? Eso no es así, porque tienes una ley, eso es lo que les comentaba, una ley que faculta al Indecopi a velar por la legalidad de la regulación, y de la regulación que hace el Ministerio de Educación, la regulación que hace el Ministerio de Salud, de la regulación que hace todos los ministerios, ¿no? Y todas las municipalidades y todos los gobiernos regionales, siempre en tanto sea regulación infralegal. O sea, la ley no la puede controlar. Los abogados sabemos que la ley solamente se puede cuestionar en el Congreso, pero todo lo que emita un funcionario público infralegal, o sea, le hace ministerios y le hace municipalidades, sí debe ser controlado por el Indecopi a través de este análisis, que mira como primer punto las competencias, que era el ejemplo que les dije, que vea que no entre, que no se contravengan otras normas, ¿no? Cualquier otra ley del ordenamiento se podría contravenir, entonces el Indecopi tiene que estar ahí diciendo, mira, tu regulación contraviene esta otra ley, ¿no? Que se cumpla con las formalidades, que es un tema, ¿no? Que a veces, bueno, es que a veces es importante, porque en realidad un alcalde, por ejemplo, no puede hacer lo que puede hacer un consejo municipal. Un consejo municipal puede regular, por ejemplo, lo que fue el caso del pico y placa, ¿no? Eso tenía que ser por ordenanza, ¿no? No se podía hacer porque el alcalde de repente de Lima decidía que era una buena opción poner un pico y placa, porque el alcalde es una persona. Un consejo municipal tiene a más personas involucradas y la formalidad te pide que se apruebe así. Entonces el Indecopi también está fiscalizando las formas de aprobación de la normativa. Y luego tienes el tema de razonabilidad, que es un poco muy parecido a lo que les comentaba al inicio, que es el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Que es ver si la regulación ha sido emitida en función de un interés público, si es que es necesaria, idónea para conseguir el objetivo, y luego el tema del costo, ¿no? Si uno pondera el beneficio versus el costo de la normativa, siempre debe ganar el beneficio, ¿no? Y no ser muy costoso, ¿no? Ese es un análisis que debería hacer el Indecopi. Pero muchas veces no lo hace, ¿no? Y eso es justamente el comentario de Carlos, ¿no? Tenemos votos en ese caso de autónomos diciendo, esto es un tema de salud, así que es improcedente, no lo podemos ver. Cuando tenemos una ley que faculta al Indecopi a verlo, es como renunciar a tu facultad. Es como que a mí me contratan en Indecopi para hacer este trabajo, que es revisar la regulación, y luego yo digo no, porque me parece que como es un tema muy técnico de salud, yo no lo puedo ver. Y nadie dice que uno entre al tema de salud, sino que antes, o sea, antes de buscar un especialista con el que puedas discutir el tema de salud, tienes que ver un tema legalidad. ¿Qué quiere decir? Que tú te ciñas a tus competencias, que tú te ciñas a las demás leyes que existen. O sea, yo porque soy un ministerio, no me vuelvo superpoderoso e intocable. Yo porque soy un ministerio, me sujeto a una ley y a una constitución, a un ordenamiento jurídico que no puedo dejar de observar. Entonces, ¿quién le hace cumplir? O sea, se dan cuenta de la importancia, ¿no?, de la comisión. ¿Quién podría hacer cumplir al funcionario público esta ley si no es la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas? Tendrían que haber mecanismos ex ante, ¿no?, de revisión. Pero ¿quién le va a revisar una norma antes al ministerio? Por lo general participa el MEF, pero cuando están involucrados temas de presupuesto, pero si solamente es regulación, que no involucra presupuesto, es el ministerio que sale solo y todos tenemos pues esto, simplemente quedamos desprotegidos.
No ha habido ningún intento por parte, me parece que hubo una ley hace unos años que buscaba regular, me parece, era una norma de calidad regulatoria que iba a investigar los procedimientos, las regulaciones.
Sí, gracias, Carlos. Eso fue para el análisis de calidad regulatoria, fue para TUPA. Los TUPA son estos documentos constitutorios de trámites. Ahí se hizo un poco de limpieza, ¿no?, de requisitos, ¿no? A veces pedían, no sé, para todo pedían doble copia o pedían la típica, ¿no?, que te dicen, necesita, vas a la ventanilla y te dicen, no, tienes que recabar el sello de la otra ventanilla y de la otra ventanilla, tal, tal cual la figura de burocracia, pero así máximo. Eso se limpió un poco. Se limpió para ministerios, porque ojo que ese proyecto del gobierno de PPK fue para ministerios, ¿no? Análisis de calidad regulatoria de procedimientos ministeriales. Pero tú te imaginas en las municipalidades de provincia. O sea, eso no existe. Entonces, yo una época trabajé viendo los ministerios, pero después me fui al proyecto que teníamos que ver provincia y bueno, y conversar con los alcaldes y ver cómo iba la regulación en cada uno de los diferentes distritos más recónditos. Y las cosas eran de la prehistoria. Realmente no había pasado por ahí ningún tipo de control, entonces los alcaldes hacían lo que querían, ¿no? Y ni qué decir de la ejecución del presupuesto, ¿no? Ahí ya no era nuestro tema, pero les aseguro que ahí quien va se va a llevar mucho.
Y como ex miembro del INDECOPIAS, he estado en investigación bastantes años, y justamente viendo esos temas de provincias, no sé si tienes algún caso en el que sea abiertamente ilegal o tan irracional que llame la atención. Me imagino que ese tipo de cosas deben haber muchas. Sabemos que en nuestro país es el lugar de los ejemplos. Así que no sé si tienes algo ahí.
O sea, por ejemplo, uno quiere hacer infraestructura, ¿no?, que es algo que las regiones necesitan muchísimo, ¿no? Se aprovechan pues que va Telefónica, que van empresas grandes, ¿no?, y les cobran, por ejemplo. Siempre es el tema del cobro, lo que más, digamos, puede rendirles más a los alcaldes, a los funcionarios, ¿no? ¿No? O sea, uno tiene que cobrar por ley en función al costo del servicio, ¿no? O sea, uno revisa un expediente, ¿no?, a ver si es que efectivamente va a realizar la infraestructura, va a hacer el despliegue de infraestructura donde dice que va a ser, ¿no?, que cuente pues con las medidas de seguridad. Vas y revisas, haces una inspección que se cumpla con las medidas de seguridad y luego otro papeleo, ¿no?, que lo revisas. Ya, eso tiene un costo, ¿no?, en función a la cantidad de visitas, tal vez. Pero, por ejemplo, a ellos se les ocurre hacer un porcentaje del valor de la obra. Te voy a cobrar en función de lo que cuesta la obra, ¿no? O los metros lineales, ¿no? Si el despliegue de infraestructura es por este metraje, entonces en función del metraje yo te voy a cobrar.
Algo así como construir una pista. Sí. Se me ocurre ese ejemplo.
O por ejemplo, cantidad de postes, ¿no?, en electricidad. Entonces esto es totalmente un desincentivo, ¿no? Claro. Es vergonzoso, ¿no? Pero el INDECOPI entraba y ahí, ya en vez de ir caso por caso, miraba los TUPAs, que son estos, y a veces no los ponía, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno tiene la, eso también es un tema, uno tiene la ilegalidad del funcionario en el papel y la tiene en la práctica, ¿no? Claro. O sea, acuérdate que el funcionario te puede tocar la puerta a tu local, a tu empresa y decirte, mira, ¿sabes qué? Estoy haciendo una inspección y he visto que tienes un costal ahí un poco fuera de su sitio, así que debería estar más a la derecha y no a la izquierda, así que, ¿no? 3 UITs. Entonces, y eso, claro.
Estamos hablando de 10.000 soles, más o menos.
Sí. Entonces, sí. Tenemos las barreras que están en la norma, tenemos las barreras que están en la práctica, Entonces, estas últimas es importante que las denuncien, ¿no? La labor de difusión, por eso te decía, de que el funcionario conozca, perdón, el ciudadano de pie y el empresario conozca lo que hace el Indecopi es importante. Y también la regulación, ¿no? Eso, por ejemplo, yo ahorita mientras les escribía, me estaba escribiendo mientras les hablaba, me estaba escribiendo un señor que representa un gremio de transportistas. Y me dice, nos han sentado en todas las reuniones para formar parte del protocolo que tiene que haber de salubridad ahora que se reactive el transporte interprovincial. Y de pronto, o sea, hemos estado en las reuniones y de pronto nos ha llegado una comunicación simplemente diciendo que si todos los buses no tienen unas separaciones que implican, no sé el detalle, ¿no? De lo que tienen que poner, el elemento que tienen que poner, con qué material, no lo sé, pero dice que tienen que poner unas separaciones que de la noche a la mañana les han dicho que tienen que ponerlas, si no, no. Entonces lo que el señor me dice no es, claro, las empresas grandes cuentan con esto, pero nosotros no. Entonces, ¿quién los protege? O sea, es cierto que tienen que haber medidas de seguridad, pero pero ellos deberían formar parte. Y es muy importante el tema del diálogo, ¿no? Que también es una política pública muy, muy importante. Uno cuando va a regular, tiene que involucrar a los afectados, desde el que tiene menos hasta la empresa que tiene más, ¿no? Pasando por las entidades públicas, pasando por los posibles afectados. Entonces, si tú a la persona la convocas, la escuchas y luego no le das una solución, estas personas van a quebrar, ¿no? O sea, no solamente no van a poder abastecer el servicio, sino que van a quebrar. Entonces, ¿de qué reactivación estamos hablando si con una medida a favor de las MIPES uno hace con una mano y deshace con los pies cuando el Ministerio de Transportes, ¿no? Ni siquiera advierte de esto a tiempo. O sea, ya salen en unas semanas a trabajar y no van a poder cumplir.
Claro, y muchas veces, o sea, eso tiene mucho que ver con algo que los abogados solemos pensar. El abogado suele creer que la ley no cuesta, que, bueno, vamos a obligar o vamos a imponer tal ley y como tal se va a cumplir. Nosotros solemos pensar, al igual que la mayoría de personas, que las leyes todas se cumplen y que no cuestan. Y particularmente sobre el tema de regulación, creo que es un poco más manifiesto, ¿no? Cada ley, cada palabra, cada punto, cada coma tiene un costo. Y muchas veces las MIPES, bueno, particularmente las MIPES, ¿no? Deben tener un serio problema acatando este tipo de cosas.
Ahora, ahí, no sé si han escuchado también un proyecto de ley que ya me parece pues lo más exagerado en ni siquiera mapear, pero no ni siquiera sentarte a medir, a hacer cifras, números, sino mapear, o sea, tenerlo en la mira, el tema de hidrocarburos, la afectación que se puede dar a la industria de hidrocarburífera por el tema de las poblaciones indígenas, ¿no? Justo me ha tocado hacer un informe de eso. Sí, es cierto que las poblaciones, o sea, a ver, otra política importante para el Perú es la identidad nacional, ¿no? de estas entidades étnicas, y hay montones de tratados internacionales que son vinculantes y que deben ser respetados en favor de estas poblaciones en aislamiento o contacto inicial, se llama. Pero, por ejemplo, tenemos entidades internacionales que están analizando el caso peruano, lo han analizado hace poco, y han dicho que el principal problema es, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? La tala ilegal de árboles en la Amazonía. No obstante eso, o sea, el Congreso ve que hay un informe de la Comisión Interamericana diciendo eso, y dice, bueno, mejor vamos a proponer la intangibilidad absoluta de todos los territorios, pese a que hay actividad hidrocarburífera. Pero, un momentito, te están diciendo que el problema generado por estas poblaciones es producto de la tala ilegal, que es producto del narcotráfico, que es producto precisamente de la ausencia del Estado, ¿no? Y ahora lo que tú quieres es que las empresas formales también se vayan, cuando son empresas que generan más bien beneficios para la localidad, ¿no? Porque les dan acceso. A ver, si los pueblos no quieren participar, tienen derecho a ser autodeterminados, ¿no? Pero si quisieran acceder a educación, si quisieran acceder a un nivel de comercio, ya no van a poder, porque las entidades extractivas que operan de manera formal van a tener que retirarse. Y la técnica legislativa no soluciona el problema, sino que viene con segunda y te dice, esto se aplicará de manera no se aplicará de manera retroactiva, no se preocupen, los que ya tienen contratos no se va a aplicar retroactivo. Y después abajo dice, sin embargo, los contratos serán revisados, sin embargo, se van a otorgar. Entonces, o sea, es como ya saben un poquito en el Congreso por dónde va a venir la crítica, pero es como la quisieran burlar. O sea, ustedes se imaginan las demandas, magnitud de las demandas que van a haber en el CIADI por esto. como el caso de los peajes. Y todo por el COVID hace que seamos mucho más irresponsables porque decimos tenemos que solucionar problemas rápido, ¿no? Entonces sí, tenemos un problema de la salud, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿cómo vamos a qué vamos a sacrificar por eso, ¿no? Tenemos que evaluarlo. No es que no vamos a regular, no es que no se va a solucionar, no es que no se van a proteger las poblaciones vulnerables. Es que se tiene que pensar la regulación. Y te tienes que sentar en una mesa con las personas afectadas y llegar a un consenso. Y si no lo tienes, no va a ser caballazo, ¿no? Y estás aprovechando, pues, que no sé, que ahorita hablan de la inmunidad en el Congreso, entonces voy metiendo el proyecto por acá, porque, o sea, no es la forma correcta, no es responsable por parte de los políticos.
Pero las leyes como tales no son barreras exactamente, ¿verdad? Son solamente reglamentos, resoluciones, cosas que dan los ministerios.
Sí, lo que puede controlar el INECOPI como barrera burocrática es la norma infralegal, porque la ley siempre está sometida a un control constitucional que hace el Tribunal Constitucional. No lo puede hacer una entidad administrativa como el INECOPI, definitivamente. Pero eso no quiere decir que el Congreso no tenga la obligación moral, diría yo, de hacer un análisis con el beneficio de las normas.
Pero tienen esta clásica frase del presente proyecto de ley: no roba gastos al Estado. O sea, claro, no le cuesta exactamente un desembolso al Estado, pero trasladas esto a todos los demás.
Y por eso asumen que no hay un costo que asume la sociedad. O sea, yo, eso me parece, como te digo, o sea, una obligación moral que tiene que tener el poder legislativo. No es que no somos miembros de la OCDE y no lo hacemos, ¿no? Hay organismos reguladores más profesionalizados que sí lo hacen. Entonces el Congreso debería dar el ejemplo. O sea, en realidad, mientras más importante es la norma, mientras más gente toca la norma, más obligación de ser responsable con ella. Pero acá pareciera que es todo lo contrario.
Sí, pues, es cierto. Y una última pregunta. Quería saber, o sea, hablamos del INECOPI y la posibilidad de denunciar, y cualquier persona puede denunciar una barrera, una regulación, un acto de un funcionario, pero esto se denuncia ante el INECOPI, que es parte del Estado. Entonces, ¿no tendrías un privado denunciando ante el INECOPI a otra parte del Estado? ¿Eso no es como que peligroso o algo por el estilo? Porque no sé qué tantas denuncias haya en el INECOPI, pero por lo menos algún reparo puede haber, ¿no? La toma de represalias o
quizás, no sé. No es independiente, o sea, no es tan independiente como debiera ser, ¿no? Vas a encontrar estos casos de qué hacen a veces algunos señores comisionados que no tienen clara su función, ¿no? A lo que voy es, debería haber gente que realmente tenga el valor de enfrentarse con el Estado cuando tiene que hacerlo, ¿no? Porque es un mandato legal. Es decir, tú tienes que revisar la regulación del INECOPI y no debes tener miedo a enfrentarte con el Ministerio de Salud, no debes tener miedo. El INECOPI depende de PCM. PCM, entonces, es el gobierno y a su lado están todos tus pares, son todos los demás ministros. Entonces, sí, generas, o sea, no, es evidente, generas un enfrentamiento entre el Estado en caso resuelvas algo en contra de un ministerio, sí. O sea, pero por eso debería... Más... Sí, una opción sería que no sea dependiente del INECOPI, ¿no? Sería un proyecto súper interesante, ¿no?
Ese tipo, una SBS, algo independiente, un banco central.
Como Contraloría, ¿no? Pero Contraloría no ve esto. Contraloría ve solamente actuaciones ilegales y tema de control de gasto, ¿no?
Claro.
Pero esto es regulación propiamente dicha, sería interesante que lo haga una entidad autónoma, sí.
Claro, debe ser bien complicado, o sea, me imagino que dependiendo de PCM, dependiendo del gobierno, va a ser mucho más complicado que se enfrente con los ministerios que con las municipalidades, por ejemplo, que no tienen nada que ver.
Definitivamente.
Claro, debe ser mucho más sencillo. Y hablando de estos riesgos de represalias, que es un desincentivo para realizar denuncias, y esta posibilidad de que el INECOPI no se pelee, por ponerlo entre comillas, o no confronte a otros ministerios, ¿qué soluciones verías, aparte de hacerlo un órgano independiente? O sea, sabemos que todo es perfectible, creo que es un buen sistema, creo que tienes la misma opinión que yo en eso, pero podrían mejorarse. ¿Qué cosas crees que estarían por lo menos interesantes evaluar.
Yo creo que en el tema de municipalidades tiene que haber una acción de oficio de parte del INDECOPI que no se está haciendo, ¿no? Tiene que ver con la carga, ¿no? Eso ya es en base a mi experiencia, ¿no? Pero yo les cuento, ¿no? Tiene que ver con la carga de denuncias, que a veces es mucha, y el personal capacitado siempre está resolviendo denuncias de parte y no tiene mucho tiempo para enfocarse para abocarse a investigaciones de oficio, ¿no? Tal vez debería ser un poco también lo que es abogacía de la competencia, que son muy tímidos, ¿no? Para hacer, de repente no sancionas, pero llevas opiniones vinculantes al Congreso, ¿no? Esto en realidad lo puede hacer, o sea, por ejemplo, tú, Carlos, o sea, yo, podemos tratar de trabajar en esto, ¿no? En ver un proyecto de ley y siempre hay una opción que recibe las críticas. Lo importante sería, claro, que las revisen, ¿no? Porque la voluntad política, pues, definitivamente es una cosa que no va de la mano a veces con el tema técnico, ¿no? Pero el INDECOPI, ¿qué tiene que hacer? Difusión, mucha difusión, campañas y darle seguridad al empresario, ¿no? Porque si tú vas a tener, es como lo que hablábamos de la estabilidad jurídica, de la seguridad jurídica. Bueno. Si uno va al INDECOPI, y lo menos que es largo, ¿no? Porque son un año para resolver en primera instancia y otro año lo suelen resolver. Pero si uno va con el temor de que encima no te van a dar la razón, ya te peleaste con el funcionario público. Porque ya al momento de que pusiste la denuncia, el funcionario público, que es el que te multa y el que te puede clausurar si quiere, ¿no? Que es así, digamos, es la jungla, ya te peleaste con él. Entonces, si te vas a ir en INDECOPI, por lo menos tienes que asegurarte que estás protegido, ¿no? Que te van a dar la razón, si es que realmente la tienes, si tienes un buen fundamento de que esto es ilegal, que sé que me van a proteger. Pero ¿qué pasa con un sistema en que no estás protegido? Que no sabes si van a resolver algo así como es un tema de salud, mejor no me meto. Si vas a tener una respuesta como esa y tu caso es improcedente, entonces son funcionarios que no están siendo responsables. Entonces esto...
Y ese es un incentivo para buscar otra salida. O sea, si tienes un funcionario encima y no puedes denunciarlo, creo que una...
Y de ahí la corrupción. Y de ahí la explicación de por qué este país tiene tantos índices de corrupción. O sea, esa es una forma clarísima de saber por dónde viene la mano, ¿no?
Claro, o sea, no es la opción, no es la idea. La otra opción es bajar la cabeza y hacer lo que el funcionario quiera. Lo cual también debe ser sumamente peligroso. Y no solamente en Lima, que ya es complicado, sino en provincias debe ser aún mucho peor. Porque no tienes al INDECOPI que está constantemente ahí, no tienes quizás la posibilidad o la protección para poder realizar una denuncia. Me imagino que el miedo que se debe sentir por parte del sector privado frente al funcionariado debe ser muy fuerte.
Sí, o sea, cambiar un poco el chip de el funcionario público no es tu enemigo, ¿no? O sea, el Estado debería ser un aliado para ayudarte, ¿no? Para que si tú tienes un problema puedas quejarte donde él y que te den una solución. Para que te den... a cambio de tus impuestos, digamos, tú veas reflejado mejoras, ¿no?, en tu localidad. Pero es la triste realidad, ¿no? El Estado, y sobre todo en una época ahorita que a la gente le cuesta tanto ganarse el pan, ¿no? Vemos al Estado quitándote lo poco que tiene y no haciendo nada al respecto, ¿no? Porque al final, ¿cómo va a ser que en un caso de INDECOPI, que tiene la razón, la ley, o sea, que uno se está ajustando a la ley, salga hasta el presidente de la República diciendo no? Vamos a, claro, prácticamente amenazar, o sea, ¿no?, bajarle el dedo al INDECOPI y ahora ¿qué va a pasar con ese comisionado? Se va a ir porque nadie quiere estar impuesto.
Claro, y eso, o sea, entiendo que hay dos instancias en INDECOPI, la comisión y me parece que es la sala. Entonces, claro, entiendo que se apela, o el Estado creo que está obligado a apelar a este tipo de cosas. Cada vez que tiene una resolución, ¿cómo actúa? ¿El Estado baja la cabeza y dice, ok, se acabó la discusión? ¿Inaplíquese o elimínese la barrera? Y
no, en este caso, lógicamente va a apelar. Y ya se imaginan, pues, toda la presión mediática. Eso influye, ¿no? Influye, pues, en los funcionarios, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy diciendo lo que yo creo que pueda pasar, en realidad. Podría ser que haya funcionarios responsables, ¿no?, en la segunda instancia, que que sí, que resuelvan conforme a derecho. Pero no podemos negar que este tipo de actuaciones o lo que hemos visto son presiones, ¿no? Son presiones que finalmente no suman al objetivo de fortalecer esta importante área que, como les quería comentar el día de hoy, ¿no? Es muy importante que como herramienta es muy importante para combatir los abusos y las ilegalidades de los alcaldes, de los ministerios, ¿no? De los gobiernos regionales, de cualquier inspector municipal que pueda ir a su local, ¿no? Si ustedes tienen un negocio, si son emprendedores, a ser arbitrario, ¿no? Es la base, en realidad, de un Estado transparente, es la base de
un Estado de Derecho.
La democracia, sí, del Estado de Derecho. Es muy importante, sería bueno que la gente lo conozca, que lo usen y que el Estado, ¿no?, se proponga pronto, porque había un cambio de presidente también en Decopi, pero que se proponga poner personas técnicas, ¿no?, a resolver este tipo de casos.
Sí, pues, entonces nos tenemos que quedar con transparencia, acatamiento de la ley, respeto de la ley, pero también con independencia, con voluntad de hacer las cosas bien y tener confianza de que podemos hacer un cambio. Finalmente, tanto el sector privado como el sector público deben cooperar, sobre todo en esta época, creo que puedes coincidir conmigo, y buscar que la reactivación no sea accidentada, sino tener un camino fuerte y seguro que nos pueda llevar a una reactivación completa, ya que el sector privado, en sus diversas instancias, pymes, empresas medianas, grandes, puedan reactivar la economía y finalmente darnos la posibilidad a todos los peruanos de volver a un buen nivel y seguir hacia adelante.
Sí, es cuando más apurados estamos que tenemos que ir más lento, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo es? Apúrate que es. No, vamos lento porque estamos tarde. Porque en verdad uno tiene que ir lento. Vamos lento que estoy apurado. Porque uno realmente tiene el apuro por el tema del COVID, que sí. O sea, a ver, esto es una avalancha, ¿no? O sea, la gente se muere y tal. Y las cosas pasan de la noche a la mañana y ya no sabemos en qué estamos, en qué mundo vivimos. Pero eso no quiere decir que las normas, si bien tienen que haber un proceso más rápido de medición de normas, no quiere decir que sean menos meditadas. No quiere decir que no evaluemos el impacto, porque vamos a hacer más daño yendo y viniendo, ¿no es cierto? Sacando una cosa tras otra y como solución es, bueno, como tú en el resultado te viste más afectado, bueno, saqué esta norma, te afecté más a ti, entonces mi solución es ahora afectar al que sí se vio beneficiado. O sea, ahora tengo que beneficiar a la MIP, entonces lo que voy a hacer es decirle a la grande empresa que ya no acceda al crédito. Cuando ya estaba empezando a reflotar, entonces ahí le cortas otra vez las piernas y es realmente preocupante, ¿no?
Pues Cuanto menos preocupante. Muchas veces la premura va a generar esta clase de problemas y es justamente eso lo que tenemos que evitar. Y es, creo, parte del, no solamente del sector privado, sino también de la sociedad civil y de las personas, de los peruanos, poder interceder, poder opinar, difundir qué cosas creemos, aprender y conocer un poco más. Eso quizás, espero, puedan hacer un contrapeso y llevarnos hacia adelante. Es responsabilidad, creo, no solamente de quienes nos gobiernan, independientemente de si estemos de acuerdo o no con lo que hacen, sino también de nosotros mismos, ¿no? Es un trabajo que tenemos que hermanar con el sector público. Finalmente, diálogo, las consecuencias creo que nos afectan a todos.
Diálogo, definitivamente, ¿no? Que sean parte de las mesas de trabajo, ¿no? De las conversaciones. Escuchar todas las opiniones, porque además el dato de los costos, claro, ¿de dónde lo vas a obtener, ¿no? Un político, ¿de dónde obtiene los costos de la normativa? El privado se lo tiene que dar, ¿no? Este es el costo que me genera por año, por mes, por pérdida, o sea, todo el tema económico, ¿no? Todo el tema de números se lo tiene que dar el privado. Entonces no puedes apartarlo, ¿no? No, tiene que ser parte del diálogo, ¿sí?
Pues el diálogo y la cooperación. Pero bueno, Brenda, ha sido un gusto poder tenerte el día de hoy, una muy interesante conversación, y esperemos tenerte más adelante para discutir cómo va avanzando nuestra reactivación y cómo vas viendo como especialista en el tema las barreras y el avance del Perú económicamente.
Hemos visto, sí, hemos visto cosas, poquitas cosas así como salteadas, pero sí, se podría enfocar más un tema específico de reactivación, ¿no? De lo que yo vaya investigando y les puedo pasar la información para que ustedes sepan pues, cuáles son las falencias, cuáles son los temas que se, los proyectos que vienen bien, los que más daño van a hacerle al país. Y ustedes, yo les aconsejo así, ver la forma de cómo hacer llegar sus aportes, ¿no? Siempre hay que ver la forma, no hay que perder las esperanzas de que vamos a ser escuchados.
Muchas gracias, Brenda. Ha sido un gusto tenerte. Ya nos vemos.
Bien.
Chao.
Nos vemos. Chao. Gracias.
Gracias a ti.